El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Queja. Llegó Navidades, el otro abrió, todo contento, el Lego, el PlayStation, y le mira al otro y dijeron, ¿y aquí a ti qué te dieron? Un caballo, pero se me escapó. Así que, vamos a orar. Bendecir el mensaje de esta tarde. Señor, te damos gracias porque podemos llamarnos hijos tuyos. Qué privilegio es, Señor, conocerte, poder entrar aquí en este lugar y oír tu palabra, ver gente que amamos, hablar con personas que te aman, estar en un lugar seguro. Somos un pueblo privilegiado esta tarde y tenemos corazones llenos de gratitud por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos estás enseñando. Te amamos, Dios. Abrimos nuestras vidas a ti. Abrimos nuestras mentes a ti. Nuestros corazones a ti. En esta tarde, háblanos. No queremos ser siempre los mismos, no queremos estar siempre con las mismas luchas, los mismos rollos de siempre. Queremos darte gloria. Queremos conocerte más, queremos dar un paso más hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de meses alguien me regaló un librito que se titulaba Dile a tu corazón que palpe de nuevo. Y yo lo leí, me gustó, estaba hablando sobre la esperanza, y parece que desde ese tiempo me ha llegado a mis manos artículos sobre la esperanza, libros sobre la esperanza, me dieron un mensaje, un cassette que predicó un hombre en Ciudad Real hace unos meses sobre la esperanza. Entonces, esta tarde he compilado algunos pensamientos porque muchos de nosotros perdemos muy fácilmente la esperanza. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Cómo nos llega la consolación? Cuando nuestro alma está de luto o cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes. Dios nos bendice a través de ¿qué? De el consuelo que viene a través de la esperanza. Cuando te enfrentas a tu dolor o te enfrentas a tus heridas, tus vicios, tus malos rollos, Dios está ahí para darte esperanza. Ahora, sin esperanza no podemos cambiar. Perdón, un segundo, ya está. Sin esperanza no podemos cambiar. Sin esperanza no podemos sanar. Podemos ir 40 días sin comida, 8 días quizás sin agua, 3 minutos a algunos sin respiración, pero sin esperanza no aguantamos. Necesitamos tener esperanza para cambiar, para ver que nuestras circunstancias van a cambiar. Proverbios 18:14 dice, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? ¿Quién puede con un espíritu abatido? ¿Quién puede con un espíritu quebrantado? ¿Quién puede andar por la vida sin esperanza? Todos vivimos en esta vida con promesas que no se cumplieron o no se han cumplido, ¿no? Vivimos con oraciones que hemos orado, que no hemos visto todavía la respuesta. Hemos buscado cosas con todo el corazón y todavía no los vemos, quizá. Entonces, hemos clamado, Señor, yo sé que tú me has dicho, que tú dijiste, y a lo mejor no aparece. ¿Y qué pasa cuando vemos o pensamos que las cosas que hemos anhelado, las cosas por las cuales hemos orado, no están ocurriendo? ¿Qué pasa? Puede entrar la desilusión. Y cuando entra la desilusión, tenemos que tener cuidado. Porque pueden entonces esa desilusión, esa decepción tomar raíz en nuestra vida y producir fruto. Y el fruto que produce la desilusión no es buen fruto. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora. Otra versión dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Muchos tienen corazones enfermos a causa de la desilusión. Ahora, cuando estamos desanimados, cuando estamos desilusionados, somos muy vulnerables al enemigo. Necesitamos un sistema de defensa, un sistema inmune acerca de las cosas que vienen de afuera hacia nosotros. Y este sistema de defensa es el ánimo, es una defensa espiritual. Cuando nuestro sistema inmune es débil, caemos fácilmente en la enfermedad, ¿no? ¿Conoces esas personas que cada resfriado lo cogen, cada cosa que pasa lo cogen? Si hay un virus es de ellos, si hay un gripe pues pasa por su casa. ¿Por qué? Porque son débiles, tienen las defensas bajas. Luego en esa misma familia puede entrar el mismo virus y un hijo nunca coge nada, porque tiene defensas fuertes. Y en nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, necesitamos tener defensas fuertes para no caer, para que todo no nos afecte. La esperanza es nuestro sistema inmune. Cuando la esperanza está fuerte, estamos inmunes de la desilusión y del desánimo, de la desesperación. Ahora, una definición que escuché a un hombre, Guy Chevreau, decir, una definición de la esperanza es la expectación gozosa de la bondad de Dios en tu situación. Que tú esperas que la bondad de Dios va a ser manifestada en tu situación. En la esperanza es como tener una luz al final del túnel. Y muchos de nosotros el túnel es tan largo, ¿no? No te has metido en un túnel en la carretera, o si vas por Suiza o por ahí, tú dices, esto ya son 2 kilómetros, ya son 4, ya son 5, esto nunca se va a acabar. Y al final dices, ah, menos mal, ya vamos saliendo, ¿no? Porque ves la luz al final del túnel. Es esperanza que las cosas van a mejorar. ¿Cuándo caen las personas en depresión? Cuando ya no ven esperanza de que su situación va a cambiar. Que necesitamos llevar nuestra necesidad a Dios y esperar ver su bondad en nuestra situación. Ahora, cualquier área de nuestra vida que no tiene esperanza de ver la bondad de Dios está sujeto o está influenciado por una mentira del enemigo, del diablo. Hay áreas donde tú te has dado por vencido, donde ya no oras. ¿Tú orabas mucho por algo y ya has dejado de orar? Piensa, ¿verdad? Perdimos la esperanza, ¿no? O donde ya dices, bueno, ya, por eso ya lo he dejado. Dices, y ya sigues pensando, no, ya. ¿Por qué? Porque oramos, nos desilusionamos y dejamos de orar. Ya no intentamos luchar más. Porque en esos lugares donde ya no hay lucha, en esos lugares donde ya no hay oración, en esos lugares donde ya no ves ni una pizquita de fe, es porque ya no crees que la bondad de Dios es suficiente para entrar en esa situación donde tú estás. Has perdido la esperanza. Pensamos que esa área de nuestra vida, ya Dios no puede tocarlo. Estamos bajo la desesperanza, y la desesperanza es una mentira. Empieza con una desilusión, como una trauma espiritual, ¿no? Y muchas veces pensamos, porque nos han enseñado, mira, tú haces esto y Dios hace esto. Y luego tú haces esto, y luego Dios hace esto. Entonces tú haces esto y Dios dice, no, no lo voy a hacer así. Y dice, pero es que eso es lo que me dijeron. Y te frustras y te tiras de los pelos. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos siempre encasillar en las cajitas que vemos y intentamos meter todo este fantástico libro y el Dios del universo en nuestra mente, tamaño de, ¿sabes? Tenemos como 3 neuronas ahí que a veces disparan y pensamos algo, pero no podemos meter a Dios ahí. Pero como no lo entendemos, nos venimos abajo y dejamos que las cosas nos afecten y somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios. Es un momento vulnerable cuando somos tentados a dudar de la bondad de Dios. Si tú estás en un momento de desánimo, eres vulnerable. Yo sé que a veces, si estás consciente de tus emociones, hay algunas personas que están muy conscientes, otras no sabemos si venimos o vamos, ¿no? Pero hay gente que dice, hoy me siento así, hoy me siento así, ¿no? Y dicen, hoy tengo que tener cuidado porque estoy de mal humor, así que yo sé que estoy vulnerable y tengo que tener cuidado, ¿no? Pues lo mismo, cuando estamos desanimados, cuando hemos pasado por una desilusión, eres vulnerable a escuchar y creerte las mentiras del diablo. Tú pensaste, tú pusiste tu esperanza en algo que a lo mejor no era Dios. Dices, bueno, ¡ay! Por fin el trabajo de mis sueños. Pusiste tu esperanza en ese trabajo. Ese trabajo después de 2 semanas, después de 2 meses, o después de 2 años, o lo que sea, tú ves, esto no es lo que yo pensaba. Pones tu esperanza en una persona. ¡Ay, por fin, la amiga de mi vida! Y esa amiga de tu vida no es la amiga de tu vida. Y para abajo. Pones tu esperanza en cosas que no pueden suplir la necesidad que tienes. Pones tu esperanza en el traslado de país, el traslado de provincia. Bueno, ya por fin estoy en Madrid. Aquí las cosas me van a ir mejor que en Cáceres o en Huelva o no sé dónde vivías. Estás en Madrid, pones tu esperanza en esa mudanza y cuando no sale como tú te habías imaginado, viene para abajo. O en una iglesia, dices, uy, por fin estoy en Amistad Cristiana, donde todo el mundo se quiere, donde todo el mundo es fabuloso, donde todo el mundo es guapo, inteligente, espiritual, donde nunca se dice nada mal, donde... Dices, donde tienen liderazgo fabuloso, uy, 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 qué guapos son todos, qué estilazo tienen. Y luego después de unos meses dices, ay... No es lo que yo pensaba, el pastor se fue, el otro no es tan alto, el otro tiene barba, y luego, claro, las de alabanza, bueno, yo pensaba que cantaba mejor, pero ya después de escucharlas unos meses, ya estoy aburrida. Una vez alguien me dijo, es que yo me aburro, dije, adiós, nadie te obliga a estar aquí, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces ponemos nuestra esperanza en algo que no puede suplir. Porque solo hay uno que no falla. Solo uno. Y con ese estamos enfadados casi todo el tiempo. El que no nos falla, donde debemos ir a correr y en vez de correr a él, a recibir lo que solo él nos puede dar, vamos y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué no podemos andar en victoria? ¿Por qué, por qué, por qué? Pues por eso. El diablo es un mentiroso. Alguien me dijo una vez, ora por mí porque el diablo me está mintiendo. Espera, ¿el diablo te está mintiendo? Sí. Pues deja de escucharle. Si sabes que son mentiras, deja de escucharle. El diablo es mentiroso, eso es su trabajo. Él es muy buen diablo. Hace su trabajo bien, miente. Miente, 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 miente. Desde el principio mintió. Mentirá hasta que lo tiren en el lago de fuego. Esto no quema. Perdón. Entonces, entonces él en el huerto de Edén, él le dijo a Adán y a Eva, dijo, él intenta que nosotros le creamos a él y que pensemos que Dios es el mentiroso. Es impresionante. En vez de ver las mentiras del diablo por lo que son mentiras, estamos siempre cuestionando a Dios. Dios, pero si tú no me dijiste, pero si tú no has hecho... El diablo dijo a Eva, dijo, ¿qué Dios te ha dicho? No, yo te digo que. Y sigue haciendo lo mismo con nosotros. Intentando poner dudas en nuestra mente acerca de la verdad de Dios. Dios es el que dice la verdad. El enemigo, el diablo, es mentira. Ha dicho Dios, te dice, continuamente intenta convencernos que sus mentiras son verdad y que la verdad de Dios es mentira. Ahora, las desilusiones que vienen a nuestras vidas, Dios las puede redimir. Y si las redime, no se convierten en semilla mala que toma raíz. Y luego, ¿qué cosechamos cuando dejamos que esas desilusiones tomen raíz en nuestra vida? Cosechamos duda, cosechamos amargura, cosechamos temor y mil cosas más negativas. Entonces tenemos que dejar que Dios redime estas desilusiones. Y que cuando Él lo redime, nos da fe, nos da alegría. ¿Y sabes lo que más hace la desilusión cuando dejamos que entre en nuestra vida? Pone un techo sobre nuestro crecimiento con el Señor. Pone un techo sobre la fe. Llegamos hasta aquí y ya no más. ¿Por qué? Porque es una tapadera. Es una tapadera sobre nuestra vida con Dios. Sin esperanza nos rendimos en esa área de nuestra fe. Porque no entendemos por qué salió como salió, nos ponemos bajo la influencia de la mentira. Y lo impresionante es, dices, es que yo no entiendo, es que yo no entiendo. Y soltamos lo que sí entendíamos. Entendíamos que Dios era amor. Entendíamos que Dios tenía un plan para nosotros. Entendíamos que Dios era fiel. Pero llegamos a algo que no entendemos y soltamos lo que sí teníamos claro. Hay que aferrarnos a la verdad de Dios. Y no solo eso, nos quedamos satisfechos con menos. No conoces a personas con mucho celo por el Señor y pasan cosas y luego, y no solo eso, están ya satisfechos con poquito. Cuando antes querían más. ¿Por qué? Porque dejan que la desilusión ponga techo sobre su vida, su andar, su amor, su fe, su anhelo hacia Dios. ¿Cómo podemos redimir la desilusión? El amor y la fidelidad de Dios son más grandes que cualquier desilusión. Cuando conocemos ese amor, esa bondad que no falla, entra en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que sí sé acerca de la bondad de Dios, lo que sí sé acerca del amor de Dios, lo que yo sé que es verdad acerca de la naturaleza de Dios, es más grande que cualquier cosa negativa que puede venir en contra de mí. ¿Por qué? Porque sé. ¿Por qué? Porque he probado. ¿Por qué? Porque he bebido. Porque he comido. Porque he conocido el amor de Dios. Entonces, cuando vienen las cosas, las desilusiones de la vida, ¿qué haces? Te descansas en el amor de Dios, que nunca, nunca falla. Lo que sea acerca de su bondad es más grande que cualquier confusión o cualquier tristeza que trae la desilusión. Ahora, sin esperanza, no aguantas. No aguantas lo que te trae la vida y no aguantas lo que Dios quiere hacer en tu vida tampoco. Porque Dios quiere tratar contigo. Si tú quieres sentarte ahí, Dios no hace nada. Él es el que se aburre y se va, ¿no? Pero si tú quieres, Dios trata con tu vida. Pero necesitas esperanza durante ese trato que vas a salir, que vas a cambiar, que vas a dejar que Él obre y que le vas a conocer mejor. Sin esperanza no aguantamos. Sabemos, tenemos esa esperanza de que Dios puede hacer algo con nada. Por eso también nos podemos relajar durante las desilusiones. Podemos relajarnos porque la verdad de la palabra se ha hecho sólido en nuestra vida. Cuando decimos, todo ayuda a bien a los que aman al Señor, no estamos diciendo, todo ayuda bien a los que aman al Señor, todo. Sabemos, porque es que así hacen algunas personas, están intentando autoconvencerse que la palabra de Dios es real. Pero cuando tú sabes que es real, tú puedes decir, todo ayuda a bien a los que aman al Señor. ¿Y qué haces? Descansas. Te relajas. Porque conoces su fidelidad. Ahora, ¿de dónde sacamos esperanza en situaciones que nos parecen imposibles? Batallas largas, cosas que parecen que nunca cambiarán. Ahora, la Biblia nos enseña 5 cosas que necesitamos para tener esperanza en situaciones desesperanzadoras, porque las hay. Yo no estoy diciendo que la vida es un lecho de rosas, no, hay vidas difíciles. Y hay vidas aquí que si las conociésemos a fondo, diríamos, ¿puede Dios con esto? Puede Dios. Dios puede. Dios quiere. Y Dios está contigo. Número 1, Dios está contigo. Dios está conmigo. Pensamos que tenemos que solucionar todo porque Dios no está. Dios está. Lo sabemos aquí, pero necesitamos saberlo aquí. Dios está. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, Él está con nosotros. A ver, una definición de un ateo es alguien que vive como si no existiese Dios. ¿Cuántos cristianos viven como ateos? Viven como si no existiese. No llevan sus vidas a Él, no corren a Él para recibir lo que necesitan, no van a Él para recibir consuelo, no van a Él para recibir una palabra, para que Él les guíe, para que Él les enseñe, no van a Él para escuchar su voz, viven como si no existiese. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Otra versión dice, en la multitud de mis dudas dentro de mí, en esta mente que tenemos, que revuelve, es como una batidora a veces, ahí mismo Dios nos consuela y alegra nuestra alma. Dice otra versión de esa misma, cuando la ansiedad y la duda eran grandes dentro de mí, tu consolación trajo alegría a mi alma. Nos consuela la esperanza. Dios está contigo. No estás solo en este mundo. Ahora, no solo está Dios conmigo, número 2, Dios se preocupa de mí. Él me ama. Yo le importo. ¿Tú sabes que tú le importas a Dios? ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿O es solo algo ahí imposible de ver? No, Dios te ama a ti. Eso a mí me alucina. Que esté en una planeta tamaño nada, en un universo también tamaño nada, en comparación a lo que es Dios, Él me ama, me conoce, sabe dónde vivo, sabe mi nombre, me acepta. Eso es impresionante. ¿Eso no te alucina? Impresionante eso. Él me ama. Lamentaciones 3:22 dice, porque la bondad de Yahvé es que no somos por la bondad de Yahvé es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, nunca cesan, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad de Dios. El amor humano es condicional, el amor de Dios incondicional, nunca cambia y nunca se acaba. Nos ha amado con un amor eterno. No estamos acostumbrados a eso. Por eso yo aconsejo a los padres, no castigues a tus hijos cuando se equivocan. Castígalos cuando son rebeldes o cuando desobedecen. Pero cuando se equivocan, no los castigas. Porque empiezan a pensar que cada vez, que Dios está siempre enfadado con ellos. Y no es así. ¿No? Si ellos meten la pata, si se les olvida algo, o si... Yo me acuerdo una vez llegó la factura de teléfono, Ryan y Jasmine tenían como 8 y 10 años, o 7 y 9, no sé. Y había como 2.000 pesetas de llamadas e información. Todos el mismo día. Y yo vi 0.93, o no me acuerdo cómo era así, y dije, oye, chicos, ¿esto? Que, claro, ellos ni sabían lo que era una factura de teléfono, ¿no? 2,000 pesetas. Y dijeron, ah, es que, ah, sí, mamá, qué divertido, me dijeron. Mira, nosotros cogíamos el teléfono y decíamos, por favor, señorita, el nombre de Pepa de la Pipa Rodríguez. Y veíamos a ver si existía. Y así se pasaron toda la tarde y nos costó 2,000 pesetas. Pero, aunque me dio, no quería yo tirar así 2,000 pesetas, no era justo castigarles porque no sabían lo que hacían. No sabían que costaba dinero, no sabían. Ahora, si el mes siguiente hubiera encontrado lo mismo, luego se hubieran cobrado. Pero como no sabían, no los castigamos, ¿no? Entonces Dios nos ama y ve nuestra debilidad. Él conoce cómo somos, nos ama sin condiciones. Cuando me equivoco, me ama. Cuando meto la pata, me ama. Cuando hago algo en rebeldía y peco, me ama. Me ama sin condiciones. Dios no solo está aquí, Dios me ama con un amor eterno. Tenemos que aprender a dejar que Dios nos ame. Conocer, Él conoce todo de mí. Sabe lo peor de mí y me ama. Sabe lo peor que he hecho, sabe lo peor que voy a hacer y me ama. No cambia su amor. Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué?
Polvo.
Polvo. Venimos a Él como polvo. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú piensas que Dios no te ama? Porque no ha ocurrido no sé qué, mira la cruz. Eso es suficiente para durarnos toda la vida, aunque ya no haga nada por nosotros, aunque ya no conteste ni una oración, aunque ya no haga lo que tú piensas que debe hacer, solo con la cruz, que cuando aún éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros, para que pudiéramos tener perdón de pecados, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Con Él. Un día lo vamos a ver cara a cara. ¿Por qué? Porque Él vino. Porque Él te amó tanto. Porque Él me amó tanto. Él está aquí contigo. Él te ama. Número 3, Él conoce tu condición. Conoce tu problema, tu dolor, las cosas que te dañan. Salmo 56:8, mis andanzas tú has contado. Pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Cada lágrima que has llorado, Él lo tiene guardado. Él te conoce. Él ha tomado nota. Conoce todo lo que has pasado. Él entiende. Te entiende mejor que te entiendes tú. Me entiende mejor que me entiendo yo. Yo voy a Él y digo, a ver, explícame lo que estoy haciendo. Él me entiende. Podemos hablar con Él. Él te entiende. Esto también es impresionante. Dios te dice, ¿tú no sabes cómo orar? Pues el Espíritu que yo te he dado, ora por ti. Entonces, Dios nos da su Espíritu y su Espíritu le habla acerca de nosotros. Porque no sabemos cómo orar. Dice, ¿no sabes orar? Te doy mi espíritu. Como decimos en México, el remedio y el trapito, amárramelo tantito. No, Él nos da todo. Nos da todo. Nos da el espíritu que ora. Él nos da el espíritu y luego el espíritu ora. Lo que yo necesito. Si no oras en lenguas. Si no estás lleno del Espíritu Santo y con el don de orar en lenguas, yo no sé cómo sobrevives. No porque te hacen mejor que los demás, o peor, o nada, pero yo no sé cómo orar. Y yo llevo mi situación a Dios. Y yo digo, Señor, mira, bendice y ayuda y... Ya no sé qué decir. Entonces empiezo a orar en el Espíritu. A orar en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe la voluntad del Padre. El Espíritu sabe y el Espíritu intercede por mí. Porque yo no sé. Es un regalo tan bonito. Me gozaré, Salmo 31:7, y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. O en otras palabras, la crisis de mi alma o mi alma en crisis. Tú lo has conocido. Si estás en crisis ahora mismo, ten esperanza de que la bondad de Dios puede alcanzar esa situación. Cuando empiezas a entender lo importante que eres para Dios, tus temores, ansiedades y pánico empiezan a menguar, porque tú sabes que tú a Dios le importas. Tú le importas mucho. Número 4, Él tiene el poder que yo no tengo. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Él tiene suficiente poder para tus problemas. Su poder no tiene límite, y si no tiene límite, entonces ¿qué? Hay suficiente, ¿no? Nunca se cansa. Y Dios nunca se cansa y nunca descansa. Siempre está ahí. Romanos 4:18 dijo, Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque Dios tenía todo poder, más poder de lo que tenía Abraham, y él lo sabía. Una versión dice, cuando todo, no es una versión, es versión Rebeca. Cuando todo era desesperanzador, Abraham creyó de todas formas. Él miró su cuerpo, miró a Sara. Y creyó de todas formas, decidiendo no vivir a base de lo que él no podía hacer. ¿No? No vivimos a base de lo que nosotros podemos hacer. Si es así, pues vámonos todos a casa. Porque somos unos inútiles. Pero que vivimos porque Él puede. Porque Él tiene poder. Porque Él lo hará. No vivió a base de lo que Él no podía hacer, sino a base de lo que Dios dijo que Él haría. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que Él va a hacer? Eso ya fue hace mucho tiempo. Pues mira tu cuerpo y mira la de Sara y di, ¿está igual? Porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Desfallece mi alma en espera de tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. Hay poco en nuestras vidas que podemos controlar. A ver, ¿qué puedes controlar? ¿Alguien aquí puede controlar algo en sus vidas? ¿Algo? No. Sales de la casa corriendo, te resbalas, ¡pum! El de atrás te pega un golpe en el coche, tú tienes todo controlado, tú tienes tu día organizado, tú has sacado tu agenda, tú has sacado tu Palm Pilot, tú le has metido, tú has hecho las llamadas y una persona te puede arruinar el día o la vida. ¿Y ni lo conoces? ¿Ni lo has visto en la vida? No puedes controlar nada. Entonces, hay que relajarnos. Porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Soy impotente, pero no estoy desesperanzado. Que es otra cosa. Porque Dios tiene el poder que yo no tengo. Ahora, el poder que tenemos, número 5, tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Él es el que tiene poder. El ser cristiano no te da poder. ¿Cuántos cristianos conoces que no tienen poder de nada? Que ni tienen poder de no chismorrear. La vida los lleva donde quiere. No, el ser cristiano no te da poder. Es la conexión que tienes con Jesucristo momento a momento. Es el confiar en Él. Cuando le tienes a Él, tienes una base para la esperanza. Vamos a rehusar vivir cualquier área de nuestras vidas sin esperanza. Ahora, yo no vivo en negación de la realidad. Sin embargo, sí le niego al diablo la habilidad de privarme de la esperanza. Y yo leí una cosa hace un par de días en un libro que dice, la fe no niega la realidad. Sin embargo, le da a Dios la posibilidad de concedernos una nueva realidad. Nosotros no vamos a dejar que el enemigo nos robe de la esperanza en cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios está aquí, porque Dios te ama, porque Dios tiene poder, porque Dios tiene un nombre, se llama Jesucristo, y podemos poner nuestros ojos en Él. Ponemos nuestros ojos en Él, nuestra mirada en Él, nuestro enfoque en Él, no en nuestra situación desesperanzador, sino en Él. Es donde ponemos nuestro enfoque. En Marcos 4:25, y con esto voy terminando, ¿sabes que los predicadores mienten mucho? Dicen, con esto termino, y luego no terminan. Y dicen, este es mi último versículo, y no es. Así que, con esto voy terminando. Dicen, están en el barco. A ver, fijaros, Cristo, Dios mismo, está en el barco. Acababa de sanar leprosos, de alimentar a miles de personas, de sanar mancos, ciegos. Está Dios en el barco. Y hay una tormenta. ¿Y qué es lo que dicen? ¿No te importa? Dios ha hecho tanto por nosotros. Pasamos una tormenta y decimos, no te importa. Despierta, ¿eh? ¿No? Fijamos nuestros ojos en Él. Hasta Cristo mismo, cuando Él oraba por los enfermos, fijaba sus ojos en el cielo. Porque a veces tenemos que quitar nuestros ojos de las cosas que nos rodean y fijar nuestros ojos en el cielo. Antes de llamar a Lázaro de la tumba, que hizo Cristo, dijo, fijo los ojos en el cielo. Antes de multiplicar los panes y los peces, fijo los ojos en el cielo. Nosotros necesitamos fijar nuestros ojos en el cielo, nuestros ojos en Cristo, nuestra fe, nuestra atención en Él. Cuando hacemos esto, viene la esperanza. Cuando hacemos esto, vemos que su bondad puede ser manifestada en cada área de nuestras vidas. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios presente, que tú tienes nombre. Dios quiere devolvernos la esperanza esta tarde. Quiere devolver esperanza a esa área de tu vida por la que ya no oras, ya no piensas, ya lo has olvidado, porque es tan desesperanzador. Dios quiere devolvernos la esperanza. Él está aquí, su poder es grande. Su poder es grande. Levanta los brazos, las manos a Él, y Señor, devuélveme la esperanza. Tú eres grande, tú estás aquí, tú me amas, tú eres todopoderoso, tú tienes nombre, yo fijo mis ojos en ti, Señor. Fijo mis ojos en ti. Tony, si quieres pasar. Y si tú estás aquí esta tarde y tú necesitas oración, Dios está aquí, Dios te ama. Dios tiene más poder que tú y Dios está aquí para tocar tu vida y darte esperanza. Si quieren pasar los líderes, los ancianos para orar con la gente, vamos a empezar a cantar. Y pasa, si tienes área de tu vida que necesitas que Dios te devuelva la esperanza, aquí estamos para orar contigo.